Quiero agradecer este espacio y oportunidad en un nuevo aniversario de la muerte de Raúl Bebe Sendic, para recordar sus ideas y su práctica, sobre todo teniendo en cuenta que su figura, por acción u omisión, ha desaparecido de la discusión política de la llamada izquierda tradicional. Desde el punto de vista político, podemos decir que sus características más resaltables son su coherencia y tenacidad. Es bastante conocida su epopeya con los cañeros y sindicatos rurales. Pero hay actitudes que lo definen como aquellos que Bertolt Brecht llamaba los imprescindibles. Pocos saben que estando en París, a pocos días de su muerte, seguía infundiendo ánimo a los compañeros que luchaban a favor del voto verde en nuestro país. Además, trataba de conseguir fondos para los proyectos del Movimiento por la Tierra. En cuanto a su práctica política, fue pragmático de acuerdo al momento histórico que vivía. Sus discusiones eran fermentales, combatiendo siempre el hegemonismo y el aparatismo, promoviendo discusiones con la más amplia participación posible. Si en los años 60 la opción posible eran las armas, en la primavera democrática, a la salida de la dictadura, promovía un gran frente de lucha, el Frente Grande, con amplia participación de todos los sectores que pudieran unirse detrás de tres o cuatro grandes ideas para sacar al país de su estancamiento. Y en este momento que hay en el país una grave crisis social y sanitaria sin precedentes, con miles de uruguayos sin trabajo ni vivienda, se podría poner en práctica alguna de las ideas de Raúl con respecto a la vuelta a la tierra de sectores marginados, que ya en la década de los 80, cuando el gobierno uruguayo ofrecía en las embajadas de Europa la cartera de tierras que había pasado a los bancos a través de las deudas incobrables, Raúl proponía volcar esas tierras a colonización para formar cooperativas de trabajo. Y también sería apropiado pensar en la nacionalización del comercio exterior y al no pago de la deuda externa. Y ahora les voy a leer una alegoría que viene a propósito de su ausencia. Miró a todos los indios por última vez y colocó sus zapatos allí, en medio del camino. Los zapatos siempre resultaron tarea difícil para él, ya fuera porque nunca le quedaban bien o porque le gustaba andar descalzo y liberado por esos mundos de Dios, o porque le acumulaban las penas que no tenía tiempo de guardar en ningún lado. De todos modos, los zapatos fueron puestos allí por él, tal vez con la secreta esperanza de que alguien, aunque tuviera que sufrirlos, los calzara algún día. Miró a todos los indios por última vez. Hizo un leve gesto con la mano, un gesto parco, sencillo, de emoción contenida. Un gesto, en fin, como era él. Y enderezó por el largo camino que se perdía en el horizonte. Y los indios quedaron allí, sin poder detenerlo, viéndolo alejarse suavemente, mientras De tanto en tanto, él giraba la cabeza y repetía el gesto con la mano, casi a punto de sonreír. De los rostros jóvenes y viejos, adustos o gastados, severos o tiernos, comenzaron a brotar gruesas lágrimas que querían regar el suelo de futuro. Entonces él ya no se volvió más y se perdió en la lejanía. Sus zapatos permanecieron allí. Nadie se atrevió todavía a ponérselos.